El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Mis hermanos, les invito a Lucas capítulo 8, abran su Biblia en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Vamos a leer nuevamente esta conocida parábola, la parábola del sembrador. Probablemente es una de las parábolas más conocidas de la Biblia. Inclusive gente que no está relacionado más directamente con el cristianismo, probablemente ha escuchado sobre ella y tienen alguna idea al respecto. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Lucas 8, versículos 4 en adelante. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dijimos que habían tres elementos constitutivos esenciales de esta parábola. Uno, el sembrador; otra es la semilla y otra es el terreno donde cayó la semilla. En términos de la agricultura de esos tiempos era evidente, todos sabían de qué el Señor Jesucristo estaba hablando. Sin embargo, no sabían cuál era la intención que había detrás de la parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, dice. Nosotros vimos la semana anterior lo que tiene que ver precisamente con la semilla. Y como el mismo Señor explica posteriormente, cuando los discípulos vienen y le dice: ¿por qué hablas por parábola? Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y el Señor le dijo a ellos lo que significaba. Y lo primero que dice es: la semilla es la palabra de Dios. Es decir, esta es una analogía, una comparación entre lo que es la semilla común y corriente de trigo, de maíz, de cualquier otro cereal que se sembraba en ese contexto, y la semilla esa correspondía análogamente a, en términos espirituales, a la palabra de Dios. Ahora, esta palabra de Dios es la que nosotros vimos en detalle, haciendo una pequeña comparación también entre lo que significa la semilla propiamente tal natural y la palabra de Dios. Como vimos, la semilla toma, que es la palabra de Dios, toma diversas formas, pero sigue siendo la misma en esencia. Fue revelada como la palabra de profecía en el Antiguo Testamento, la palabra de promesa, la palabra de la sana doctrina, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? La palabra de exhortación, la palabra de amonestación, la palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza, toda inspirada por Dios y está registrada plenamente en lo que conocemos como la Biblia. Allí está la esencia de lo que nosotros debemos saber respecto a Dios. Dios se revela a través de su palabra. La palabra es la expresión de Dios y se revela a nosotros para que lo conozcamos a Él, para que lo amemos a Él y para que lo sirvamos a Él. Ese es el propósito esencial de la palabra de Dios. Y como esta semilla tiene características vivificantes, de hecho eso es lo que vimos. Recuerdan que la palabra de Dios es una semilla que lleva fruto, o perdón, que lleva vida en sí mismo y en consecuencia puede producir vida. Trae a los muertos en pecado a la vida espiritual, también es provechosa y da mucho consuelo para aquellos que la reciben como tal. Como lo reconocieron los creyentes de Tesalónica, el apóstol Pablo les dice en el 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, la palabra viviente de Dios que no solo les dio vida espiritual cuando estaban, servían a los ídolos, ¿cierto? Como dice el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, y fueron convertidos al Dios verdadero, fueron transformados por esa palabra, sino también es la que nutría sus vidas. Por eso dice Pablo, la cual actúa en vosotros, es decir, opera en ustedes con la fuerza y el poder de quien procede, que es del Señor. Es una semilla también santa, por eso Pedro dice que es la semilla incorruptible. ¿Por qué? ¿Por qué es santa? Porque procede de un Dios santo, es la leche espiritual no adulterada de la que va a hablar Pedro también, es pura en su esencia, produce entonces fruto de santidad y pureza en el corazón de los hombres que creen. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, el instrumento que utiliza Dios para las santificaciones también la semilla de la palabra. Es una semilla además que fructifica y se multiplica en toda buena palabra y obra para hacer la voluntad de Dios. Produce cambios y transformaciones en las personas de diferente índole, frutos distintos, pero al mismo tiempo todos frutos que producen la gloria de Dios o que dan gloria a Dios. Y es una semilla perdurable también, dice, porque permanece para siempre inalterada, que no depende del paso del tiempo, siempre ha sido y siempre será, sin cambio ni sombra de variación. Es allí la importancia entonces de sembrar esta semilla, como vimos, esa semilla preciosa que tiene todo ese poder inherente en sí misma para hacer todo lo que Dios la envió a hacer. Mi palabra no volverá vacía, sino hará todo aquello para la cual la envié, dice el Señor a través del profeta Isaías. Pero esta semilla, enseña el Señor Jesucristo, puede caer en diferentes campos o terrenos. Estos son figuras naturales para representar el corazón del hombre. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino. Y aquí comienza a explicar el terreno propiamente tal en el cual es sembrada la palabra. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra de Dios. Ahí está la analogía. El terreno, entonces, en términos naturales donde cae la semilla, es el corazón del hombre en términos espirituales donde cae la palabra de Dios. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, este es el tercer tipo de terreno, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y el cuarto tipo de terreno, más la que cayó en buena tierra, estos son los de con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, con corazón bueno y recto. Entonces esta comparación es muy simple, muy fácil de entender. El terreno, los diferentes tipos de terreno, están hablando del corazón humano y de la forma en que el corazón humano reacciona frente a la palabra de Dios. Es una descripción, en el fondo, de lo que es el corazón del hombre. Y esto revela el profundo conocimiento que el Señor Jesucristo tiene del corazón humano. Y esto es obvio y es natural, porque obviamente el Creador es el que conoce el corazón del hombre. En este caso, el mismo Señor Jesucristo, que es el que creó, ¿cierto? Según Juan capítulo 1, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él es el Creador entonces, como tal, y por tanto conoce a su criatura, y la conoce antes de la caída y la conoce después de la caída, de tal forma que sabe cuál es el terreno en el cual se va a sembrar su semilla. El conocimiento profundo que tiene del corazón humano es el que también lo trajo desde la gloria del Padre hasta esta tierra, vino, tomó forma humana con el propósito de solucionar el problema de raíz, y el problema de raíz es el problema del corazón humano. De tal forma que apunta precisamente a eso la parábola. Es una revelación de cómo se debe predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo en los diferentes terrenos en los cuales va a caer esa preciosa semilla del Evangelio. En esta parábola el Señor ilustra el corazón con un terreno, como dijimos, en la analogía es esa, una tierra donde planta su semilla. De tal forma que lo que nos va a enseñar es, y podríamos decir estos cuatro tipos de terreno en los cuales se menciona aquí donde se siembra la semilla, análogamente hablando los cuatro tipos de corazones, por ejemplo, podríamos decir que engloba a todo ser humano. Es decir, cualquiera de nosotros cae dentro de esta descripción cuádruple de lo que es el corazón. ¿Cómo reacciona el corazón frente a la semilla de la palabra de Dios? Ahora, ¿qué es lo que es el corazón según lo que nosotros tenemos en la Biblia? Y como hemos dicho muchas veces, pero siempre es necesario volver a reiterarlo, el corazón no es el músculo cardíaco, tampoco es el asiento de las emociones como normalmente tenemos nosotros como costumbre pensar. El corazón es el asiento de los pensamientos, de los sentimientos, de la voluntad y de la capacidad moral del ser humano. Por eso el autor de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y se refiere principalmente al hecho de que lo más importante para un ser humano es poder ver la condición de su corazón y preocuparse de que ese corazón haya sido regenerado, haya sido trasplantado, para usar este concepto, ¿cierto? Como dice el profeta posteriormente, que este corazón no sea de piedra, sino de carne, que sea sensible entonces a las cosas del Espíritu de Dios y sea también sensible al pecado. Ahora, este corazón, en este sentido, la esencia del ser humano fue hecha por Dios en el principio, como bien sabemos, en forma absolutamente perfecta. No había nada malo en ese corazón. Era una naturaleza que estaba hecha para honrar y glorificar al Señor, para representarlo en la tierra donde fue puesto y para que llevara en consecuencia su nombre a todo lugar donde fuese esparcido. Sin embargo, sabemos lo que pasó en el proceso, no sabemos cuánto tiempo después el hombre cayó en pecado y ese corazón fue entonces transformado de un corazón santo a un corazón depravado. Y desde ahí en adelante, entonces, el corazón del hombre es incapaz de poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Entonces, ¿el corazón de qué habla? De la esencia misma del ser humano, de lo que realmente el ser humano es, lo que el hombre piensa en su corazón, así es él. Así lo describe el autor de Proverbios. Lo que el hombre realmente es, está graficado aquí por el corazón. Y esto es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Los cuatro campos descriptivos del corazón del hombre donde se siembra la semilla de la palabra de Dios. Pero es necesario dar un paso atrás para ver todo el contexto en el que fue dicha esta parábola. En la medida en que Jesús hace más discípulos y seguidores, como va describiendo Lucas hasta este momento de su evangelio, y va por esta razón generando también más oposición de los líderes religiosos de su tiempo. Es decir, en la medida en que crecía la fama de Jesús, vamos a usar ese término aunque no me gusta mucho, pero en la medida en que más gente lo seguía, más multitud iba tras él, empezó a despertar la odiosidad de los líderes religiosos del judaísmo. Como bien sabemos ya desde el capítulo 5 en adelante, con la sanidad del paralítico, comenzó a manifestarse en la forma cada vez más abierta también esa oposición. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo hace aquí al iniciar esta parte que va a ser como de transición al capítulo 8 hasta que llega al capítulo 9 y llegan al momento, ¿cierto?, en que el Señor pregunta, ¿quién dice ustedes que es el Hijo del Hombre en Cesarea de Filipo? Hasta ese momento, entonces, el Señor va a tratar de mostrar la importancia de exponer y explicar cómo el hombre ha de reaccionar a su palabra. De tal manera que lo que quiere el Señor aquí es enfatizar cómo debe la gente responder a su mensaje. De tal manera que Lucas pone en este contexto la parábola del sembrador para resaltar la importancia de la respuesta que se debe dar a la palabra de Dios, que no es otra cosa que fe y obediencia como consecuencia de esa fe. De tal manera que utiliza la parábola del sembrador porque obviamente la semilla tiene que tener una recepción. La semilla física, natural, tiene que tener un campo donde se siembra. No se siembra en el aire, se siembra en un campo, en un terreno. Y la respuesta que da ese terreno es lo que en definitiva va a producir el fruto que se espera. Como explica la parábola, el mero hecho de que Jesús sea el agente escogido de Dios no significa que las personas respondan a Él de manera automática. Es decir, el mero hecho de que Jesús sea la palabra encarnada no significa que todas las personas van a responder a su mensaje en forma automática. Existe una notable diversidad en la respuesta, aunque ello no se debe a una variante en la enseñanza, porque la semilla sigue siendo exactamente la misma y, como bien dijimos, no tiene cambio ni sombra de variación, porque es consistente con la palabra de Dios, porque Dios no tiene cambio ni sombra de variación. Sin embargo, el terreno sí varía, es distinto. En todo esto entonces es enteramente una cuestión del suelo, del corazón del oyente, cómo responde. Allí entendemos un poquito el contexto. La parábola del sembrador es un relato sobre la siembra de mucha semilla, de la cual, no obstante, solo da fruto una pequeña porción. Podríamos graficarlo porcentualmente, solo da fruto un 25% del terreno sembrado. Porque eso corresponde a uno de los cuatro terrenos, solo el 25%. Y en consecuencia, un 75% del terreno no produce fruto. La imaginería de Jesús, es decir, al usar esta imagen de la agricultura, se basa en las prácticas agrarias palestinas corrientes. La siembra se llevaba a cabo desde finales de octubre hasta los primeros días de diciembre. En ese tiempo se llevaba a cabo la siembra. El sembrador llevaba una bolsa de grano, por regla general, colgada al hombro y arrojaba la semilla en hileras. A medida que avanzaba, caminaba, iba arrojando las semillas en hileras. Estas imágenes vívidas de la vida agrícola están en la mente de Jesús al exponer la parábola y serían muy familiares para los oyentes directos. Sin embargo, como vimos la semana pasada, la intención de la parábola no era conocida por los incrédulos, sino que les hablaba en parábola a la multitud para esconder la verdad. Y esto es un poco extraño, ¿cierto? Era una expresión de juicio, como vimos, para que versículo 10 dice, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan, no tengan comprensión y en consecuencia no lleguen a la salvación, porque ya su corazón estaba endurecido en forma natural. Y si Jesús no revelaba la explicación a sus discípulos, tampoco la podrían conocer. Por esa razón sus discípulos le preguntan, ¿qué significa esta parábola? Porque no habían entendido tampoco la intencionalidad que había detrás de esta historia terrenal que tenía una aplicación espiritual. Y entonces Jesús dice, bueno, a ustedes sí les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos y en consecuencia les voy a explicar la parábola. Teniendo en consideración este trasfondo, podemos apreciar mejor la intención de Jesús con esta historia. Y es que cada uno de aquellos que le oyeron y de aquellos que un día leeríamos esta parábola, podamos examinar nuestros corazones y evaluar nuestra condición en función de cómo recibimos la semilla de la palabra de Dios. En términos de aplicación vendría siendo eso, ¿verdad? De cómo nosotros recibimos en nuestros corazones la palabra de Dios y cómo está produciendo frutos en nuestros corazones la palabra de Dios o cómo no lo está haciendo y en consecuencia, lo que está diciendo aquí es que la misma palabra de Dios va a revelar el estado real de los corazones. Porque si la semilla es buena, entonces el problema no está en la semilla, el problema está en los diferentes tipos de terrenos donde cae la semilla. ¿Respondemos con fe y obediencia o con incredulidad? Quizás con emocionalismo pasajero, entusiasmo en el primer momento. ¡Qué buena es esta palabra! ¡Qué hermoso este mensaje! Como uno escucha a veces, qué preciosa palabra hemos recibido, pero no hay cambio ni transformación en las personas. O simplemente puede ser un entusiasmo carnal, como da a entender alguno de los terrenos aquí que el Señor explica. Ahora, la única similitud entre los cuatro terrenos mencionados, que son ilustraciones de cuatro corazones, es que todos oyen la palabra de Dios. Los cuatro oyen la palabra de Dios, los cuatro tipos de personas. Y los de junto al camino, versículo 12, son los que oyen. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Se dan cuenta? La similitud entre estos cuatro terrenos es que en estos cuatro terrenos cayó la semilla de la palabra. Es decir, todos escucharon la palabra. Y esto nos trae quizás a la memoria lo que el Señor Jesús enseñó respecto a los dos cimientos, ¿recuerda? A los que construyeron una casa sobre diferentes cimientos, sobre dos cimientos, sobre la piedra y sobre la arena. Y dice que ambos también oyeron la palabra, pero uno reaccionó obedeciendo la palabra. Y ahí está la gran diferencia entre los tres primeros y el último terreno. Toda la multitud que seguía a Jesús, incluyendo entre ellos a los escribas y fariseos, oyeron la palabra de Dios por medio de Jesús. Por tanto, todos eran responsables de responder a dicha palabra. No había excusa para ninguno. Nosotros vivimos en un tiempo donde en nuestro contexto, al menos acá en el que nos encontramos, prácticamente no hay persona que no ha oído el Evangelio. En este país prácticamente no hay persona que no ha oído el Evangelio. Pero la respuesta que se ha dado al mismo es en su mayoría de rechazo o indiferencia. Cada vez va creciendo más el concepto de rechazo. Antes el concepto más amplio era el de indiferencia. Hoy crece más, en una forma más directa, el concepto de rechazo a la palabra de Dios. Tal como los tres terrenos mencionados por Jesús en la primera parte, así va creciendo cada vez más el rechazo a lo que es el Evangelio y la palabra de Dios. Y entonces ahora entramos, teniendo este contexto, entramos a revisar estos cuatro terrenos. Vamos entonces al primero y le vamos a poner a este terreno el corazón hostil o insensible a la verdad. El corazón hostil o insensible a la verdad. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salen. El primer terreno donde cae la preciosa semilla es un terreno duro e insensible. ¿Por qué? Porque está junto al camino. Y junto al camino normalmente podemos saber, cuando uno va al campo se da cuenta, cuando hay un camino está muy transitado y por el hecho de estar muy transitado está más duro que el resto del campo. Y está representando a todos aquellos que están endurecidos en su corazón ante la verdad. Ese es esencialmente lo que Jesús está transmitiendo. Este terreno es duro, es insensible a la verdad. Y son aquellos que oyen la verdad, pero no están dispuestos ni siquiera a considerar un momento su vida a la luz de esta verdad. Es decir, no son capaces de ponerse frente al espejo de la palabra y decir, ¿saben? Es verdad esto. Quizás tenga razón. Puede ser, a lo mejor, que tenga razón y yo estoy mal. No, ellos no se ponen bajo esa óptica. Es imposible, lo rechazan inmediatamente. Tal como el terreno que está junto al camino, está endurecido por lo transitado que ha sido, el corazón de estas personas está encallecido por el pecado y la práctica constante del mismo. Porque ¿qué es lo que hace duro el terreno? Es precisamente el hecho de estar habituado al pecado. El pecado es una especie de costra, podríamos decir, que se pone sobre el corazón y esa dureza no le permite entonces tener sensibilidad cuando es expuesto a la palabra de Dios. Tal como la Biblia los presenta, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Recuerdan que así se presenta en la Escritura? De hecho, Esteban cuando predicó su gran sermón ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, eso es lo que dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Ustedes, y le está hablando a los judíos directamente, ustedes son circuncidados físicamente, pero no han sido circuncidados en su corazón. Y en consecuencia mantienen la dureza y el rechazo a la verdad. Dios a través del profeta Jeremías los confronta duramente a los judíos por la respuesta que dieron a su palabra y dice, Y no oyeron ni inclinaron su oído. No oyeron ni inclinaron su oído. No en el sentido que no escucharon, porque le envió a los profetas. Físicamente escucharon, pero no quisieron oír en el sentido de recibir esa palabra. No oyeron ni inclinaron su oído. Antes dice, caminaron en sus propios consejos, y aquí dice, en la dureza de su corazón malvado. ¿Ven? Allí está la descripción de esto. ¿Y esto cómo el Señor lo graficó? Porque obviamente envió a sus profetas. Eso es lo que dice más adelante. Dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos de temprano y sin cesar. O sea, no por falta de no haber escuchado la verdad, sino porque ya tenían un corazón malvado de incredulidad duro para no recibir esa semilla preciosa que podía salvar sus almas. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Jeremías 7, 24 al 26. ¿Notan cuál es el problema? El problema es que una persona que recibe la palabra de esa manera, o la escucha, mejor dicho, no quiere recibirla, la rechaza a priori, inmediatamente. Como alguien dijo, la convicción, el autoexamen, la evaluación sincera de culpabilidad y el arrepentimiento nunca harán ese corazón. Nunca harán ese corazón. Es impenetrable esa tierra para prepararla para la recepción de la semilla. Porque la incredulidad tiene esta característica. Este es tan insensible a los dulces razonamientos de la gracia como lo es a los pavorosos terrores del juicio, dice John MacArthur. Este es tan insensible a los dulces razonamientos de la gracia como lo es a los pavorosos terrores del juicio. Es decir, es insensible a la palabra y al pecado, es insensible a la palabra y a la gracia de Dios que ha de descender sobre su corazón a través de esa palabra, y también es indiferente a la consecuencia de rechazar esa palabra, es decir, a los terrores del juicio. ¿Por qué? Porque disfrutan del pecado y son insensibles a las consecuencias del mismo. Ahora, lo que más llama la atención, hermanos, aquí, es que el Señor Jesucristo está hablando no en un contexto de paganismo desenfrenado, no está hablando a gentiles que no tenían ningún deseo de honrar a Dios. No le está hablando tampoco a idólatras, que tenían una gran cantidad de dioses en sus conceptos y en sus creencias, sino le está hablando a un pueblo monoteísta. Le está hablando a personas que sí creían que existía un solo Dios verdadero y que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Es más, le está hablando a personas que tenían conceptos religiosos bastante arraigados culturalmente inclusive. Le está hablando a personas que llevaban sus sacrificios al templo, que celebraban al menos los varones las tres fiestas importantes, más importantes de Israel, que cada vez acudían a escuchar, al templo, y llevaban sus, cada vez que iban en estas tres ocasiones, llevaban sus sacrificios. Por tanto, no estamos hablando aquí de ateos empedernidos, sino de personas muchas veces religiosas y aparentemente piadosas, como en el caso de los fariseos y escribas. Los religiosos del tiempo de Jesús tenían el corazón tan endurecido a la verdad de Dios que se opusieron frontalmente, recuerden, a quien Él era la verdad, a quien era la verdad encarnada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo esto, los fariseos sabían eso y conocían, lo habían escuchado de la boca de Jesús. Sin embargo, ¿qué hicieron? Lo rechazaron y finalmente lo pusieron en una cruz. De tal manera que cuando describe este tipo de corazón, evidentemente, y es lógico pensar así, que el Señor tenía en vista a los fariseos y escribas. Ahora, si el Señor está hablando así a personas con esas características, ¿qué significa eso? Que nadie está exento de tener un corazón así, insensible, hostil a la verdad, que puede tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella, como dice el apóstol Pablo después a Timoteo. Es decir, no hay ninguna persona que pueda estar exenta a esto. Estos pueden estar en los, y aquí lo aplicamos, ¿cierto? De esa manera, estas personas así, con estos corazones, pueden ser las personas más inmorales del mundo, como pueden estar en la misma iglesia profesante. Es decir, pueden estar en la calle, pueden ser los corruptos más grandes, como pueden ser las personas aparentemente piadosas que visitan todos los domingos una iglesia. Pueden estar en los sillones presidenciales o en los congresos nacionales de los países, o pueden estar también en los púlpitos de las iglesias. Es decir, en cualquiera de los ámbitos de la vida encontramos personas con este carácter, un carácter duro, insensible, orgullosos, no receptivos a la palabra de Dios, porque aquí no se trata solamente de un asunto de oír, se trata de recibir en el corazón la palabra de Dios. Alguien dijo, estos son los que cultivan cuidadosamente sus campos, sus jardines, sus negocios, aún sus mentes, y la ilustran con mucho conocimiento, sabiduría humana, filosofías y muchas cosas de eso, pero no se preocupan en absoluto por cultivar sus corazones para la piedad verdadera. Y ahí está el punto más importante. No tienen ninguna preocupación por su corazón. Es decir, lo que dice el autor de Proverbios lo echan a un lado, aun cuando lo conozcan. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él es la esencia de la vida. Pero estas personas rechazan categóricamente esa verdad. Algunos de ellos podrán ser vistos por los hombres como honorables, pero Dios, que conoce los corazones, sabe quiénes son realmente. Dios no puede ser burlado. Por supuesto, corazones así son caldo de cultivo para Satanás, que viene a ellos y quita la palabra cuando es oída por estas personas. Eso es lo que dice el Señor. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, no significa en este sentido que el culpable entonces, el responsable es Satanás, sino que Satanás obra y actúa en los corazones ya endurecidos por el pecado. De tal manera que esto es simplemente la obra que él hace en una forma constante. Por tanto, el responsable primario es la persona. Cada persona es responsable de cómo reacciona frente a la palabra de Dios. Un corazón endurecido por el pecado es también un corazón cautivado por Satanás. Un corazón endurecido por el pecado es también un corazón cautivado por Satanás. Este es el primer terreno donde se siembra la semilla, donde cae la semilla. Obviamente no produjo fruto alguno de fe y salvación allí la semilla. El segundo corazón, y esto es lo que vamos a poner aquí, lo vamos a titular el corazón superficial a la verdad. El corazón superficial, el primero era el corazón hostil o insensible a la verdad. Este segundo, el corazón superficial a la verdad. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El segundo terreno es uno pedregoso. En Israel es significativo. Cuando uno ve los terrenos en los campos, esta es la característica principal. Tienen mucha piedra. Mucha piedra. Tienen una capa de piedra encima. Ahora, la semilla del terreno pedregoso tiene un buen comienzo. Eso es lo que dijo el Señor. Como un tipo de fe de corta duración que permite que la semilla germine. Porque hay tierra entre las piedras, por supuesto que sí. Pero la capa de tierra es muy débil, es muy superficial. Y por eso la raíz no consigue un arraigo profundo. Y cuando vienen las presiones, estas personas se apartan. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Estas personas hacen una profesión de fe superficial. Y aquí hay mucho engaño respecto a quienes son verdaderamente. ¿Cuántas personas han dicho, sí, no, ese verdaderamente es un verdadero creyente? ¿Por qué? Porque yo lo vi cuando él se convirtió. Yo vi la alegría que tenía, era desbordante la alegría que tenía. Bueno, eso dice el versículo 13. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra, ¿cómo? Con gozo, con gozo. Sin embargo, estas personas nunca han sido verdaderamente convencidas de su condición delante de Dios. En apariencia son entusiastas. Y sus demostraciones emocionales muchas veces confunden a los demás que los consideran verdaderos creyentes. Jesús dijo que recibieron la palabra con gozo. No solo manifiestan un interés por la palabra, sino que exultan de gozo. Pero no por mucho tiempo, y aquí está la clave de todo. No por mucho tiempo, su entusiasmo es superficial, su entusiasmo tiene una corta duración, su entusiasmo no dura mucho. La semilla que cayó en el campo poco profundo echó raíces y creció muy rápido, pero no había profundidad de tierra. La semilla no estaba bien enraizada, por lo que se secó rápidamente y no produjo fruto. ¿Cuántos de estos campos poco profundos tenemos entre nosotros? ¿Cuántos de estos campos poco profundos, estos corazones poco profundos, superficiales, existen entre nosotros mismos? La gente representada por ellos está lo suficientemente lista para venir a la iglesia y para interesarse en asuntos religiosos. Pero su religión, y alguien lo comparó, y me parece muy interesante esta comparación, porque es ilustrativa, es como una fiebre. Un ataque de calor seguido de uno frío. Es interesante cuando ocurre este proceso de la fiebre, que es una forma de que el cuerpo, es cierto, está sonando la voz de alarma, por decirlo así, porque hay un problema en su cuerpo, por eso le sube la fiebre. Posteriormente, al poco rato, puede pasar de un estado de fiebre, de mucho calor, a un estado de frío cuando se le aplica, ¿cierto?, el medicamento para bajar esa fiebre. Existe un peligro especial para estas personas en las formas salvajes y excitables de la llamada religión, tan común en todo el tiempo de la iglesia y hoy mucho más todavía. Abandonan los viejos caminos y las sobrias verdades del evangelio por alguna causa de excitación histérica, donde los hombres obligarían a la semilla a crecer rápidamente en una cálida atmósfera de pasión, y confunden los sentimientos con la religión, las emociones con la verdadera convicción, y las demostraciones ruidosas con una convicción real. Hermanos, muchas veces hemos visto esto. Muchas veces estos son los convertidos de la religión superficial, pero que nunca han sido convencidos por el Espíritu Santo. Nunca se han visto delante de ellos, no han visto delante de ellos la realidad del infierno hacia el cual caminan. Nunca se han sentido camino a la perdición. Nunca han visto lo horrible del infierno y a donde ellos van por causa de sus pecados, sino que simplemente toman la religión y adoptan una religión, pero en forma totalmente superficial. Nunca estos han sido compungidos de corazón, como el caso de los primeros oyentes de Pedro el día de Pentecostés. Fueron compungidos de corazón, fueron aguijoneados en su corazón por el evangelio que había escuchado recién de boca del apóstol. No, estas personas aquí son superficiales. Su fe no es más que un sucedáneo emocional, pero superficial y pasajero. Es una imitación de la verdadera fe, pero no tiene consistencia. Jesús dijo, estos no tienen raíces, estos no tienen raíces. Interés fácilmente captado, sentimientos rápidamente tocados. Es probable que los sentimientos que se despiertan tan pronto no sean profundos. Y los principios que se influyen rápidamente no son guías seguros. Arruinado por la adversidad podría ser el epitafio de estas personas. ¿Por qué? Porque dice que viniendo el tiempo de la prueba, luego se aparta. Es decir, la adversidad es lo que prueba si su fe está bien enraizada o no. ¿Y qué es lo que prueba en este caso? Que su fe no tiene profundidad. Lo que saca a la realidad de sus corazones es la prueba. Las aflicciones no cambian a las personas, más bien sacan lo que en ellos hay y siempre ha habido. Algunas personas creen erróneamente que las aflicciones son las que cambian a las personas. No, no, no. Lo que hacen las aflicciones es sacar lo que la persona siempre ha tenido en su corazón. El Señor enfatiza, por contraste, que la verdadera fe no es de corta duración. La verdadera fe no es de corta duración. Y aquí hay un principio que se puede sondear a través de los cuatro terrenos. La verdadera fe, si vemos el contraste con los primeros tres terrenos, no es de corta duración. No es un arrebato emocional, sino una convicción profunda y definitiva obrada por el Espíritu de Dios en el corazón de una persona. Esa fe persevera, tal como dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él en Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, miren, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si ustedes permanecen en mis palabras. Y esa fe se mantiene en el tiempo, en el momento de la prueba, tal como el apóstol Santiago instruyó a los creyentes: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 al 4. Dice que debemos gozarnos cuando tengamos aflicciones y dificultades. Tener por sumo gozo, no solo un gozo superficial, sino que sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Pero qué ocurre con esto? Esto dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, esa creencia es superficial, no tiene raíz. También Pedro, o también Pablo, quiero decir, cuando recibió la respuesta del Señor sobre su petición que le quitara el aguijón de su carne, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. El escritor de Hebreos exhortó a los creyentes sometidos a prueba que recordaran que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, Hebreos 12, 11. Todos estos textos hablan de aflicción, de sufrimiento. Pedro escribió, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es lo que está diciendo el resto de la Biblia? Que la verdadera fe no es superficial, no es momentánea, no tiene una corta duración. La verdadera fe persevera en medio de las aflicciones. Y esa es una de las razones que uno puede percibir bíblicamente por las cuales el Señor de tiempo en tiempo tiene que traer a su iglesia y pasarla por el crisol, por la fragua de la aflicción. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces se decanta verdaderamente quién es quién. La palabra de Dios prueba el corazón del hombre. El sufrimiento es parte de los instrumentos que el Señor usa para purificar nuestra fe, de tal manera que una fe que no persevera en la prueba no es la fe que salva. Por tanto, ¿estas personas podrían calificarse dentro de los grupos de los creyentes? En absoluto. Son meros profesantes, pero no realmente convertidos. El tercer terreno, versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ya este corazón le podemos titular el corazón dividido ante la verdad. El corazón dividido ante la verdad. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Las semillas que caen entre espinos tienen que disputarse los nutrientes con otros organismos que allí crecen en ese mismo terreno. Ahora es interesante. Es interesante que este terreno no era un terreno duro junto al camino. No era un terreno lleno de piedras y por lo cual la tierra era superficial, la capa de tierra era muy superficial. No. Era un terreno apto, pero era tan apto que en este terreno también crecían otros organismos, otras plantas, maleza, espinos. Y estos crecían mucho más rápido que lo que crecía la semilla plantada, la semilla buena. Y esto alude a las preocupaciones y a los intereses materiales y hedonistas de una vida en que las cuestiones espirituales no son una prioridad. Están presentes, sí, pero no son una prioridad. Están presentes secundariamente. Estas personas tienen un corazón dividido porque por una parte reciben la verdad, pero la lealtad hacia la misma es disputada por los placeres de este mundo. Aquí menciona tres de las cosas que son propias de los intereses más grandes que luchan por la lealtad del corazón humano. Fíjense, los afanes, las preocupaciones por las cosas de esta vida, una mirada puesta en este mundo transitorio y circunstancial, que no tiene la capacidad de mirar hacia el reino de los cielos, sino que mira un reino transitorio de esta tierra. Las preocupaciones por lo que pasa aquí, por lo que está ocurriendo aquí, por lo presente, por lo que tenemos delante de nuestros ojos. Lo segundo son las riquezas. Obviamente, el materialismo en este sentido de atracción de lo material, de las posesiones y del aumento de las posesiones como principio de vida es un grave problema. ¿Por qué? Porque no podemos amar a Dios o servir a Dios y servir a la riqueza, recuerda. Hay un corazón dividido. Hay un corazón dividido. Cuando nuestras prioridades están divididas en dos ámbitos, en lo que son las cosas de esta tierra y los bienes de esta tierra y lo que son los bienes del mundo venidero. Y lo tercero, y los placeres de la vida. Obviamente, allí se está refiriendo a la satisfacción de aquellas cosas, obviamente que nos dan satisfacción, valga la redundancia, y provocan placer en nosotros. Entonces, estamos preocupados por esas cosas y estamos preocupados por las cosas eternas. Es imposible, no puede haber un corazón dividido. Esta tierra, como dije, a diferencia de las anteriores, tiene la capacidad de producir. La semilla se posa en ella y fructifica, sin embargo, junto a la semilla buena también crecen las malas, y estas últimas crecen tanto que terminan por ahogar a la buena semilla y finalmente termina esta sin fruto. Este corazón dividido. Por un lado afirman creer en la verdad, pero por otro la niegan a través de sus intereses. ¿Dónde tienen puesto su mirada? No han cedido del todo su lugar al Salvador. Han reservado este y aquel gozo y placeres pecaminosos, este y aquel pecado y debilidad favoritos. Su vida espiritual se ahoga gradualmente en ellos y finalmente se apaga por completo. ¿Estos corazones están entre nosotros? ¿Este tipo de corazón está entre nosotros? Hermano, evaluemos cada uno de nosotros nuestras vidas en función de lo que estamos viendo aquí, de lo que el Señor describe. ¿Dónde están puestos nuestros intereses principales? ¿Dónde está puesta nuestra mirada, nuestros objetivos de vida? ¿Dónde están puestos? ¿En las cosas de esta tierra? ¿En los bienes de esta tierra? ¿En los placeres de esta tierra? Alguien apuntó, esta es la fase predominante de la mundanalidad moderna. Es una época de prisa. Muchas personas serían excelentes cristianos si no fueran tantas otras cosas además. Es decir, si no se dividieran. Si no estuvieran tan absortos en los negocios, o absortos en los placeres, o preocupados por las cosas de este mundo. Para que la religión prospere debe llevar a cabo simultáneamente dos procesos. Debe echar raíces hacia abajo y dar fruto hacia arriba. Estas son precisamente las dos cosas que la religión del hombre mundano nunca puede hacer. El corazón dividido no puede hacer esto, es imposible, no es incapaz de hacer esto. Puede decir yo tengo profundas convicciones en la verdad, pero su vida está diciendo otra cosa. Tiene que haber coherencia y consistencia entre las raíces que se profundizan hacia abajo y los frutos que se expresan hacia arriba. Es decir, doctrina y práctica tienen que ser consistentes y estas personas no pueden decir, sí, yo creo en Dios, incluso conozco muchas cosas de Dios, tengo conocimientos teológicos profundos en la verdad, si no se expresan de una manera práctica y evidente en su vida. Juan advirtió solemnemente a sus destinatarios en Primera de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Hermano, no se puede tener un corazón dividido. O está todo rendido a los pies de Cristo, o no lo está. Es imposible tener un corazón dividido. Y entonces ser grato a Dios y grato a los hombres. En cuarto lugar, está el último terreno. Y a este le vamos a colocar, de acuerdo a lo que mismo el Señor dice, el corazón bueno que recibe la verdad. El corazón bueno que recibe la verdad. Buena tierra, corazón bueno y recto, así lo describe el Señor Jesucristo. Describen la condición ideal del corazón humano, pero nosotros sabemos que hay un grave problema en el proceso. Fuimos creados así, pero con la caída se produjo una depravación total del corazón. De tal manera que podemos decir ningún terreno está apto para que prospere la buena semilla. Eso es así. Sin embargo, aquí se implica lo que conocemos del resto de las Escrituras, que es imposible que un corazón así exista a no ser de que el Espíritu de Dios intervenga. Y esto bien sabemos. Un corazón así es aquel en que el Espíritu Santo ha descendido y lo ha labrado, preparado convenientemente para que la semilla se asiente en él y produzca frutos de arrepentimiento genuino. Este es un corazón donde el Espíritu Santo vino y abonó la tierra, hizo los surcos correspondientes para que la semilla pudiese producir fruto de arrepentimiento genuino. A estos se les ha purificado el corazón y se les ha hecho bellos y buenos, y entonces pueden asirse fielmente de la belleza y bondad del Salvador. En este estado de preparación escuchan y reciben la palabra y dan fruto. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Lidia, que estaba escuchando a Pablo y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento a la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no interviene previamente en un corazón, es imposible que la semilla pueda producir frutos. Imposible. Estas personas reciben la palabra, dice. Perdón, retienen la palabra oída. No solo la reciben, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Producen el fruto del amor, el único fruto maduro. Producen paciencia con humildad y perseverancia en medio de aflicciones internas y externas. También en paciencia con el fruto a menudo escaso y especialmente en una mente que se somete tranquilamente y gozosamente a Dios. No son perfectos, obviamente. Sin embargo, están en un proceso de perfeccionamiento constante porque la semilla de la palabra va produciendo aquella transformación deseada. Ninguno de ellos asume superioridad sobre los demás. Todos se aman como hermanos. Estos son los únicos corazones que realmente pertenecen a Cristo. Son los únicos corazones que realmente pertenecen a Cristo. Esta es la descripción de lo que significa un verdadero creyente. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, no tenemos el tiempo para desarrollar completamente esta parte, pero es muy significativa la forma en que el mismo Señor Jesucristo se refiere a él. Y otra vez, el hilo conductor, ¿saben cuál es? Es la perseverancia. En la perseverancia, lo que en definitiva define lo que es un verdadero creyente. Retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Quizá esa sea la razón por la cual el Señor escoge la parábola de la siembra, porque el fruto no es instantáneo, como bien sabemos. Hay que esperar un tiempo más o menos importante. De tal modo que la fe verdadera se prueba eficaz con el paso del tiempo. El corazón verdaderamente preparado por el Espíritu Santo, donde cae la semilla de la palabra y que produce verdaderas conversiones, es un corazón transformado cuya evidencia se ve en el tiempo. No es algo meramente que pasa, sino es algo que se queda. El hecho de que la palabra de Dios sea retenida en el corazón se expresa a través de una vida transformada y esa persona persevera en la verdad. Termino con esto, cuatro cosas ocurren con ellos. Reciben la palabra primero. En este caso, no entra por un oído y sale por el otro, como decimos normalmente. No es como el agua que escurre entre las piedras, sino que cae, pero es como una semilla en un surco. Se aloja en los corazones. No lo rechaza, sino que lo recibe. Segundo, lo entienden, aprecian su valor, el valor de la semilla, aprecian el valor de la palabra de Dios en sus corazones, sienten su poder y comprenden, junto a los demás creyentes que han pasado por ese mismo proceso, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, como Pablo le dice a los Efesios. Comprenden cosas que antes nunca entendieron. Llegan a apreciar verdaderamente lo que significa tener una relación con el Dios vivo y verdadero. Desean estar con Él. Aprecian la oración, aprecian la reflexión, la meditación de esa misma palabra. Y conocen cada vez más profundamente el amor de Cristo. Tercero, guardan la palabra. Guardan la palabra. Ya que en contraposición a los suelos que, hinchados por las heladas invernales, tiran no producen, digamos, el fruto porque mueren de hambre las plantas, la buena tierra guarda esa semilla. Con corazones donde la ternura se asocia con la tenacidad de la piedra, como el granito guarda las letras de su inscripción, así ellos guardan la palabra. Así como cuando alguien escribe en granito, eso queda plasmado para siempre con tinta indeleble, esa imagen, esa marca, de esa misma manera también son marcados por la palabra. La guardan, la retienen en su corazón, la viven en su vida todos los días. Y cuarto, producen mucho fruto. Producen mucho fruto y dan fruto con perseverancia. En la forma de buenas obras, de disposición, de gentileza, de vida útil, noble, pura, dan fruto en muchos aspectos distintos. Se multiplican los frutos en su diversidad y también en su calidad. Todo esto producto de la obra de gracia del Señor. Termino con esto nada más. ¿En cuál de estos cuatro terrenos o con cuál de estos cuatro terrenos nos identificamos? ¿Con cuál te identificas más? Todos quisiéramos decir, y obviamente un creyente genuino va a decir, yo me identifico con el cuarto, pero no es verdad que todavía hay cierta reminiscencia de los demás. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder evaluarnos delante de Él tal cual como somos, no como creemos que somos o lo que la gente dice que somos. Que el Señor examine nuestro corazón y pruebe nuestras emociones y pensamientos más profundos respecto a cómo reaccionamos frente a la verdad de Dios puesta en nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos lo que necesitamos, Señor. Una palabra que haga vida en nosotros cada día y vaya produciendo los frutos deseados. Que tu Espíritu, Señor, siga cultivando nuestro corazón, iluminando nuestra comprensión, para que tu palabra haga la obra por la cual tú la enviaste a nosotros. Y si hay un corazón que todavía, Señor, no ha recibido esa simiente santa, puede recibirla, Padre, y produzca frutos de arrepentimiento y fe en ese corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.